Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es el viernes, octubre 3, preámbulo para un fin de semana. Y desde luego hoy cuento con la asistencia técnica del Junior Danilo Fuentes Cortés y nuestra productora, nuestra querida Patricia Martínez, a cargo de la producción del programa. Como todos sabemos, solamente le quedan horas y minutos a Tomás Cardoso para el regreso, que será el próximo lunes. Pero aquí estoy yo, su amiga Cari Roque, para llevarles adelante la primera media hora de Cuba al Día. En la segunda media hora, como todos los días, nuestro amigo y colega Omar López Montenegros y sus invitados especiales. A continuación, titulares de Cuba al Día, hoy acompañada de dos americanos. Incierta la situación que se provocó en Granma, ahí en la provincia de Granma, al suspenderse juego por brote diarreico en el equipo de ese municipio. 11 peloteros fueron hospitalizados. O sea, la afectación con diarreas y vómitos de al menos 11 peloteros del equipo de Granma, con diagnóstico de cólera a dos de ellos, obligó a suspender el partido fijado para este jueves en el estadio José Antonio Huelga. Pero por otra parte, los miembros de la prensa, el periódico Escambray, en la provincia cubana de Santi Espíritu, expresó que ellos habían estado intoxicados, que se habían alojado en el Hotel Sasa de Santi Espíritu, posible foco de infección, y descartaron el cólera como causa de diarrea aguda en ese grupo de peloteros. Por otra parte, un despliegue operativo policial se produjo en Bayamo por el juicio al rapero El Crítico. Fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria, la Seguridad del Estado y brigadistas de respuesta rápida sitiaron las viviendas de varios opositores en la oriental ciudad de Bayamo ante el juicio previsto para comenzar en el día de hoy a las 9 de la mañana contra el rapero contestatario Ángel Juniel Ramón Arzuaga, conocido como El Crítico. Mientras tanto, el régimen reconoció que arrasó con 5 compañías de Cot Mayan, la compañía perteneciente al grupo Toc Mayan por evasión fiscal. La vara confirmó este viernes las condenas impuestas a empresarios canadienses y exfuncionarios cubanos, en la cual la compañía Tomayan Group ha sido sancionada por delitos asociados a la corrupción en sectores de la agroindustria azucarera, la minería y el turismo. El Papa Francisco recibió en audiencia al cardenal Jaime Ortega Yalomino. El arzobispo de La Habana cumplirá 78 años el próximo 18 de octubre. Y mientras tanto continúa el debate sobre la presencia de Cuba, si debe o no estar en la Cumbre de las Américas, a lo que Martinelli, el ex presidente de Panamá, calificó de error garrafal invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas. Esto le expresó el ex presidente de Panamá y acusó al mandatario actual de ese país, Juan Carlos Varela, de desvirtuar la carta de la Organización de Estados Americanos. Por otra parte, en el orden internacional, la Organización de Naciones Unidas denuncia amenazas de muerte a víctimas de conflicto en Colombia que fueron a Cuba. 3 víctimas del conflicto armado en Colombia fueron amenazadas de muerte tras asistir a la ronda de negociaciones de paz que el gobierno adelanta en la ciudad de La Habana con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto ha sido el informe de la ONU en el día de ayer al revelar el tercer grupo de damnificados que viajaría a la isla de Cuba. Santos, por su parte, dice que no está decidido cómo se refrendarán los acuerdos con la FARC. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, precisó que aún no se ha decidido con qué fórmula legal refrendarán los colombianos los acuerdos de paz que su gobierno finalmente alcance con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tenemos un concepto, pero debe ser consultado con el pueblo para ver si por fin se lleva a un referéndum o se descarta. Y el asesinado diputado Serra era el hombre fuerte de los colectivos chavistas. De acuerdo a un informe aparecido por Antonio María Delgado en el periódico El Nuevo Herald, Robert Serra, asesinado en su casa de Caracas con más de 30 puñaladas, era una joven estrella en ascenso dentro del oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero al mismo tiempo era uno de los dirigentes más polémicos del chavismo y también era considerado como uno de los vínculos fundamentales en grupos paramilitares conocidos en Venezuela como colectivos y el denominado Frente Francisco de Miranda, agrupación conformada en gran medida por jóvenes adoctrinados y revolucionarios que fueron llevados a Cuba. Crece la tensión en el Medio Oriente, los estudiantes suspenden el diálogo con el gobierno de Hong Kong. Estudiantes que liderean las protestas prodemocráticas en Hong Kong suspendieron el diálogo acordado con el gobierno para solucionar el futuro político de la isla. Esto responde a acciones de violencia que se llevaron a cabo. Y por último, de la prensa nacional cubana, el periódico Granma habla de las inversiones en su laberinto. La mala calidad de la ejecución de muchas obras, la falta de control y los maratones para concluir en saludo determinadas fechas son algunas de las causas que derivan en el despilfarro, dice Granma, de recursos. Hasta aquí titulares de Cuba al Día. Bien, y tenemos el gusto y el placer de darle la bienvenida al pastor Mario Félix Leonard Barroso. Bienvenido, Mario Félix. Muy buenas tardes. Bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, Cari. Me siento contento de poder estar contigo en el programa. Se extraña un poco a Tomás, pero
claro,
bueno,
que sí.
Sí, pero no importa. Contigo, siempre, Tomás, a veces me roba un poco la conversación y hoy me voy a gozar de estar solo para ti.
Oh,
quiero saludar.
Esas son palabras mayores.
Quiero saludar a Patricia, Ofelia, Juanito, a todos los que están a tu lado por ahí.
Cómo no, muchísimas gracias, María Félix. El punto de partida de mi llamada para estar hoy contigo es una excelente crónica. Diría yo, no crónica, yo diría que ha sido como una Biblia con relación a la situación que han sufrido los pastores evangélicos en Cuba y que fue escrita para nuestra página por nuestro colega Luis Felipe Rojas. Hace un recuento en el cual te citó a ti y tú fuiste punto de referencia para hablar sobre lo que pasó, lo que ocurrió desde el año 1959 hasta la actualidad con las casas, las iglesias evangélicas, las casas de cultos decomisadas, pero indudablemente, aparentemente, continúan estando en el ojo del huracán de las autoridades cubanas. Sé que hiciste un recorrido en la preparación del programa, hablabas con Ofelia y me contaba a ella que estuviste haciendo un recorrido. Cuéntame un poquito cómo está la situación actual del abuso que se comete contra todos ustedes.
Sí, mira, Cari, precisamente estoy terminando el recorrido con este programa, o sea que voy a cerrar con broche de oro. Todavía no he llegado a mi casa y acabo hace media hora de terminar la última reunión que sostuve con un grupo, y por cierto, fue una reunión muy bonita, ya que estos grupos, a pesar de estar perseguidos y de estar sometidos a todo tipo de exclusiones, no dejan de realizar, aparte de su labor evangelística, también labor social. Esta mañana estuve participando de un almuerzo que le hacen todos los viernes a una de estas iglesias ilegales a un grupo grande de ancianos y otras personas con bajos recursos. Y yo tuve la posibilidad de dirigirle palabras a todas estas personas, y me emociona mucho ver cómo grupos religiosos excluidos, condenados a la ilegalidad, están haciendo cosas tremendas. Y Cari, desde el lunes pasado comencé esta gira por tres provincias, por Camagüey, por Las Tunas y por Santiago de Cuba. Me encontré con pastores de varios movimientos apostólicos, por ejemplo, del movimiento Naciones para Cristo. El líder de este grupo tuvo que irse después de 2 años de prisión y está en los Estados Unidos, se llama Omar Gude, pero el anhelo de él es regresar a Cuba. Me encontré acá con pastores que están bajo lo que ellos llaman cobertura de él. Él está al tanto totalmente de sus iglesias acá y ellos están haciendo un trabajo muy fiel. Por cierto, antes de continuar hablando de los otros grupos con los que me reuní, ajá, este grupo Naciones para Cristo está celebrando precisamente mañana, Cari, un hecho que sucedió cuando les querían quitar el edificio que fue, o sea, el lugar, la casa que fue la casa de Omar Gude y que en la cual quedaron viviendo, en este caso, el pastor George Bravo Dennis. Ustedes se hicieron eco de lo que le querían hacer a él hace un año. Sin embargo, por toda la ayuda, o sea, la unidad que se manifestó entre los feligreses y la cobertura mediática que ustedes y nosotros le dimos, pues aquel abuso que querían cometer de quitarles la propiedad no se llegó a ejecutar, aunque hubo hordas, incluso de militares, rodeando la propiedad. Están las fotos en internet y todos los detalles. Yo estoy en esa propiedad en este momento, quiero decirte, porque y celebrando que no lo pudieron lograr. Me reuní también con el líder de Fuego y Dinámica, Bernardo de Quesada. Me reuní con Marco Antonio Perdomo Silva, que es el líder del movimiento Estableciendo el Reino de Dios, con su sede en Santiago de Cuba. Precisamente allí estuve en uno de los lugares, Micro 10, en el reparto José Martí, donde el pasado 2 de julio sí ocurrió un desalojo muy triste, precisamente porque además de que ahí se reunía la iglesia, era la casa de vivienda de Esmir Torreblanca, un joven de 38 años que vivía en esa casa desde hace 17 años junto a su esposa y una niña de 7 años y un niño de 11 años, que el pasado 2 de julio se despertaron a las 6 de la mañana rodeados por la policía que estaba rompiendo su puerta, más de 100 policías según me cuenta él, con personas además que venían con una brigada con machetes en las manos para echar abajo la vivienda de madera y bulldozers que luego se encargaron de bulldocear toda la propiedad. El pastor de esta iglesia, o sea, el líder principal, Marcos Antonio Perdomo Silva, con quien me entrevisté ayer, y también me entrevisté con Esmir Torreblanca, que fue víctima de este desalojo. El pastor se encontraba el 2 de julio en los Estados Unidos de visita, y la seguridad del Estado, que llevaba ya algún tiempo amenazando con destruir la propiedad donde se reunía la iglesia, él aprovechó que él no estaba presente, y sin previo aviso llegaron y echaron abajo todo esto en una historia terrorífica. Por cierto, la foto de Esmir Torreblanca en el lugar destruido es la portada del informe que realizó Solidaridad Cristiana Mundial en este pasado mes de agosto, con cientos de reportes de violaciones a la libertad religiosa en Cuba. También me reuní en Las Tunas con el líder de la iglesia Misión Bautista Beriana, Daniel Josué Pérez Naranjo, que también fue entrevistado por Luis Felipe el pasado martes en el excelente reportaje que él hizo, que también fue parte de esta gira. En el momento que él estaba haciendo el programa, yo estaba reunido precisamente con varios pastores en Camagüey, y fue tremendo pasarnos el teléfono uno al otro y cada cual contar su experiencia. No hemos podido escuchar ni leer el reportaje de Luis Felipe Rojas, pero estamos muy agradecidos
de eso. De eso sí quiero hablarte. Te invito a que te quedes, indudablemente. Algunos datos y pronunciamientos que hay en este reportaje los voy a comentar contigo, pero luego que regresemos sí. De esta pausa, ¿ok? Quédate en línea.
Perfecto. Sí.
Radio Martí presenta un programa especial desde Cuba sobre el cuentapropismo y los afrodescendientes, con la conducción del portavoz del partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, y la participación de periodistas independientes y cuentapropistas cubanos.
El Estado sigue viendo a toda aquella persona que prospere, ¿no?, como un delincuente.
No se pierda este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde y 8 de la noche por esta Radio Martí.
La postemporada de Grandes Ligas viene por todo lo alto en Radio Martí.
Este sábado a las 9:37 de la noche y desde el Dodger Stadium ofreceremos el encuentro divisional de la Liga Nacional entre San Luis y Los Ángeles.
Por los Cardenales ocupará el montículo el derecho Lance Lynn, quien presenta récord de 15 ganados y 10 perdidos, con 2.74 carreras limpias por juego y 181 abanicados.
Su oponente por los Dodgers lo será el también derecho Zach Greinke, quien tiene 17 triunfos y 8 reveses, con 2.91 carreras limpias por juego y 207 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios de este juego el sábado a las 9:37 de la noche en las voces de Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Continuamos este diálogo, esta conversación con nuestro querido pastor Mario Félix Leonardo Barroso. Ha sido colaborador, yo diría que es parte de Cuba al Día en el orden de las informaciones en cuanto a lo que sucede a los pastores evangélicos. Y justamente, mira, estaba viendo en esta crónica tan interesante, ya te digo que es un relato, diría yo, como una biografía, ¿no?, de lo que ha ocurrido con el protestantismo en Cuba. Nosotros dimos fuerza a la denuncia cuando tú y tu señora fueron vilmente, ¿no?, víctimas de un encautamiento por parte de la policía política. Esto ocurrió el 21 de junio pasado y desde luego te tuvimos a ti y nos ampliaste. Pero estaba viendo yo ahora que en Camagüey el pastor Bautista y Orbis Bravo Denis ha asumido como una cruz la furia de las brigadas de respuesta rápida. Esto comenzó en el año 2013. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué tanta violencia contra todos ustedes en un país que está tratando de decirle al mundo, ¿no?, que surgen cambios, que hay tolerancia, que hay dignidad para el hombre, que hay una especie de situación en la que cada cual puede expresar criterios siempre que sea con respeto, y ustedes no son parte de esa nación cubana?
Es una fachada de este régimen para engañar a mucha gente en el mundo, de los cuales ellos necesitan para sobrevivir, pero la realidad es otra. Ellos siempre desde el inicio han sido enemigos de la religión. Ven en los grupos religiosos grupos autónomos en los cuales ellos, aunque quisieran, no pueden mandar, como han logrado absorber otro tipo de instituciones. Por lo tanto, siempre ven con reticencia cualquier grupo religioso autónomo. Originalmente ellos querían destruirnos, pero al ver que no lo lograron, hicieron una movida en esa fachada en el año 1992, cuando cambiaron la Constitución y pasaron de declarar el Estado ateo, como se declaraba, a Estado laico. Ojalá viviésemos en un Estado laico. Yo quisiera vivir en un país laico, ¿no? De hecho, no quisiera jamás, aunque soy religioso, vivir en un país con una religión oficial, y mucho menos que fuese la mía. Quisiera realmente vivir en un país laico donde todas las religiones por igual fuesen...
Y tuvieran la misma, el mismo espacio y la misma consideración ante la sociedad. Exacto. Y ante las fuerzas gubernamentales.
Exacto. El hecho es que no vivimos realmente... Cuba no es un Estado laico. ¿Por qué? No. Porque en Cuba... realmente están, o sea, las religiones que el gobierno le conviene por algún motivo ponderar lo hace, pero a las que no le son de su agrado, pues las combate, lo sigue haciendo. Y tenemos una situación terrible, y es que hay poco más de 50 denominaciones religiosas protestantes inscritas en el registro de asociaciones. La mía está inscrita, Cari, mira qué cosa, ¿no? O sea, que ya estoy diciendo de antemano que el simple hecho de estar inscritos en el registro de asociaciones no nos exime de persecución. Pero bien, el régimen tiene esa lista en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia y la utiliza para, de alguna manera, dividir a la religión en Cuba. ¿Por qué? La señora Caridad Diego Bello, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la Oficina de Asuntos Religiosos, es quien dirige en realidad quién puede inscribirse o no en esa lista. ¿Qué sucede? Muchos estábamos ya en el año 59 y aunque trataron de destruirnos, no lograron y han tenido que asumirnos y en esa lista estamos. Es el caso mío, que soy pastor de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Pero la sociedad cambiante al fin, aún en Cuba es una sociedad cambiante porque está viva, pues da lugar a nuevos movimientos religiosos. Esto sucede en cualquier país del mundo, sin hablar de que a veces hay grupos religiosos que se fraccionan por X o Y. Esto es hasta una cuestión histórica, todos sabemos lo que sucedió en el siglo XVI, la reforma protestante, en fin, y esto sigue sucediendo día a día porque la sociedad está viva. Pero en Cuba, después del año 59, es como si se hubiera paralizado la historia, y solo los que estaban, y tengo que decir que aún incluso algunos que estaban fueron removidos, pero los nuevos grupos religiosos no son asimilados, no son asumidos. Y cuando alguno es asumido, bueno, pues bienvenido sea, pero hay que ver por qué cuestión el gobierno dio el permiso para que estuvieran allí, porque alguna mala intención existe al respecto. Entre los grupos, por ejemplo, que estuvieron y no están, es un caso importante para mí, el caso de la Misión Bautista Bariana, que fue una de las iglesias que yo visité esta semana en Las Tunas, donde está al frente el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo. El caso típico, y creo que es uno de los entrevistados por Luis Felipe, el caso de este grupo, yo creo que es una muestra de lo que sucede con el protestantismo cubano. ¿Por qué? Porque ellos están en Cuba desde el año 46, pero cuando llega este proceso en el año 59, ellos estaban enclavados fundamentalmente, aunque habían entrado por Pinal del Río, enclavados fundamentalmente acá en Las Tunas. Con ellos la toman pero de a lleno y les quitan todas las propiedades, se la usurpan totalmente, les quitan sus seminarios, les quitan las tierras, les quitan todo, y prácticamente disuelven la iglesia, que no tenía un grupo tan grande como, por ejemplo, mi Convención Bautista de Cuba Occidental, que estaba desde 1905, con lo que desparraman a los miembros. El caso de Daniel Josué Pérez Naranjo, por ejemplo, él era hijo de uno de los fundadores de esta obra.
Sí, como
Daniel
no.
Daniel Josué, al estar sin una iglesia con seminario ni nada, él va a estudiar al seminario de los Pinos Nuevos en Santa Clara y trabaja un tiempo en los Pinos Nuevos, pero aquel anhelo de que su iglesia veriana siguiera adelante le hace regresar a Las Tunas. Y aun cuando su obra había estado inscrita, en el año 76, los mismos que le expropiaron las tierras, las propiedades, que le acabaron con ellos, los quitaron de la lista, porque sencillamente dijeron, los exterminamos. Pero había muchas personas dispersas que pertenecían a ellos, encabezadas por Daniel Josué. Daniel Josué regresa en los años 90 a su tierra en Las Tunas y dice, bueno, aquí está el movimiento veriano, la misión veriana otra vez. Y en el año 2000, no bastándole a este régimen lo que había hecho en los años 60 con esta iglesia, en el año 2000 les expropian lo que ellos habían logrado adquirir y comprar, que por supuesto no les dejaban legalizar a nombre de la iglesia veriana, cuyo nombre habían borrado en el año 76. Pero no bastando, que estamos hablando del año 2000, y en el año 92 ellos supuestamente declararon el Estado laico. No bastando con esto, Daniel Josué, que se ha pasado todo el tiempo exigiendo su derecho, fue citado por Caridad Diego en el mes de junio pasado. Y él tenía la esperanza de que por fin iban a devolverles su estado legal. Y esa señora, Caridad Diego, allá en el Comité Central, allá en La Habana, le dijo a él y a su hijo que no soñara con que le iban a legalizar, pero que además podían desalojarles del lugar en que se encontraban adorando en ese momento. O sea, ¿que ¿de qué estamos hablando? ¿De qué país laico estamos hablando? Y perdona, Cari, que me haya...
Te agradezco el tiempo, ya se nos vino encima, pero... Mira, entre este artículo tan interesante escrito por mi colega Luis Felipe Rojas y todo lo que tú has hablado, es una muestra más de la falsedad cuando existen titulares de tolerancia con la religión en Cuba, cambios en Cuba, etcétera, 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 que no son más que titulares. Y desde luego, yo, titular de esta primera media hora, pues me retiro y le doy el paso a Omar López Montenegro, que regresa ahora después de este boletín de noticias el lunes con Tomás Cardoso y Cari Roque y Omar López Montenegro en otra nueva semana de Cuba al Día.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. No me canso de repetirlo, nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y durante esta semana hemos estado mi colega Cari Roque y yo cubriendo su espacio en este programa. Como siempre, en esta segunda media hora, pues tenemos a los actores por el cambio democrático en Cuba, periodistas independientes, blogueros, también expertos internacionales que tocan el tema de Cuba. Y nos honramos hoy, nos vestimos de gala con la presencia del bloguero Fernando Damaso, autor del blog Mermelada. Fernando Damaso, bienvenido a Cuba al Día una vez más.
Muchas gracias y buenas tardes para ustedes.
Damaso, has escrito, bueno, de hecho has escrito una serie de artículos titulados El País que Desapareció, se llama esta serie. Y en este caso, esta última entrega, se habla de la calle Monte y su título es Monte, la calle más popular. Tal vez mucha gente no recuerda el carácter que tenía esta calle y por eso me parece acertado que hayas hecho esta especie de recorrido histórico y hasta visual por la calle Monte. Me gustaría empezar por el título, ¿no? ¿Por qué más popular? ¿Por qué Monte es la calle o era la calle más popular?
Bueno, normalmente las personas que vivíamos en La Habana, en general, cuando se iba a ir de tiendas, se decía ir a La Habana. Y en este caso, ir a La Habana significaba ir a Galeano, ir a San Rafael, ir a Reina, ir a Neptuno o ir a la calle Monte. De todas estas calles, las que tenía los precios más bajos, o sea, los mejores precios para sus productos, era precisamente la calle Monte. La calle Galeano era una calle más elegante, San Rafael igual, Neptuno, y la mayoría de la población iba a las tiendas de la calle Monte, y la calle Monte prácticamente se llenaba porque se conseguían productos similares, pero a mejores precios que en las calles anteriores. Por eso es la calle más popular.
Ahora, además de esto, ¿qué rasgo distintivo tú le darías a esta calle con relación a otras calles de La Habana? ¿Existe algo más que el mero hecho de conseguir mercancías más baratas, etcétera, etcétera?
Lo principal, ¿qué cosa es? Monte antecede como calle a todas las anteriores. En primer lugar, esta es la calle por la cual cuando termina la Guerra de Independencia entra Máximo Gómez. Recibe el nombre de Máximo Gómez, pero bueno, como se llamaba Camino del Monte, porque salía fuera de la ciudad, pues ese es el nombre que se ha quedado y muy pocas personas le dicen Máximo Gómez. Y a lo largo de ella se establecieron comercios, fotografías, toda una serie, bancos inclusive, algunos cines, toda una serie de locales de diferente tipo. Y normalmente los ciudadanos afluían masivamente a esa calle. Y después ya se fueron expandiendo hacia los demás lugares. Ella tiene sus características, sus peculiaridades. Normalmente la mayoría de las tiendas estaban pared con pared, tiendas estrechas, tiendas profundas. En los años, al principio, como es lógico, no tenían aire acondicionado. Ya después, en los años 50, prácticamente todas estas tiendas tenían aire acondicionado. O sea, realmente eran agradables. Y uno se movía por todos esos portales, prácticamente comenzando desde los Cuatro Caminos hasta la calle Ejido. Y te ibas moviendo por los portales. O sea, no importaba el sol y la lluvia. Simplemente cuando cruzabas las calles, pero te ibas moviendo por los portales. Y era realmente agradable, una calle agradable.
Fernando Damaso, una de las, digamos, tal vez uno de los estigmas que intentaba poner la propaganda de Remy en un tiempo, tal vez ahora no tanto, pero se hablaba de la existencia de prostitución en la calle Monte antes del castrismo, pero según hay reportes ahora, parece que ahora hay más todavía de lo que había antes. ¿Qué pudieras decirnos al respecto?
Bueno, realmente la calle Monte como tal, como calle en general, no se caracterizaba por eso. O sea, había determinada área de prostitución cerca de los Cuatro Caminos, o sea, en los alrededores del Mercado Único, la zona del Mercado Único.
Monte y Cienfuegos era famoso, Damaso, Monte y Cienfuegos tenía su...
Sí, y voy allá, y más hacia arriba, o sea, llegando ya a la zona del Prado, estaba la calle Cienfuegos, que está ahí precisamente en esa zona, y esta calle llevaba hacia la terminal de trenes, o sea, la parte de los viajeros de la terminal de trenes. Y ahí también había un determinado, llevaba también a los muelles, como es lógico, y eso creó también en ese lugar una determinada zona de prostitución. Pero, vamos a estar claros, eso existió en aquel momento, en el resto de la calle no era realmente así, pero es que ahora en esos lugares sigue habiendo prostitución, o sea, no se ha erradicado ni nada por el estilo. O sea, en esos lugares existen prostitutas, que no se llamen prostitutas, que se llamen jineteras, pero es lo mismo.
¿Cómo se compara con la realidad actual con la de entonces en este sentido? ¿Se ha extendido la prostitución a otras áreas? Porque estamos hablando, y tú mencionabas acertadamente que estaba ubicado en una parte específica, pero no era un rasgo que distinguía la calle Monte. ¿Cuál es la situación ahora?
Bueno, realmente, ¿qué pasa? Los antiguos habaneros y la gente que, o sea, los extranjeros que visitaban La Habana, había lugares específicos, había barrios específicos en La Habana que tenían la característica de la prostitución, como podía ser el barrio de Colón, entre el Prado y Velascoín, o sea, y el Galeano, mejor dicho, entre Prado y Galeano. Estaba también la zona esta de, que le decían, de Pajarito, por ahí por Infanta, Carlos III, por las calles esa Estrella, pero eso estaba muy focalizado, o sea, eran lugares específicos que realmente usted pasaba de día por allí y no sabía que existía nada de eso. Eso comenzaba por la noche, pero de día no, porque yo me acuerdo que yo era muchacho, y era niño inclusive, y mi mamá atravesaba por toda esa zona sin problema ninguno. Era normal. Eran focalizados por la noche. Ahora, ¿qué pasa? Que en realidad, bueno, la zona de los muelles, la calle Sol, esas calles por allá. Pero es que ahora realmente la prostitución, con su nueva denominación, está regada por toda la ciudad. O sea, lo mismo puede estar en Eli 23 que en 12 y 23, que puede estar en Miramar, que puede estar en Galeano, puede estar en cualquier lugar.
Es decir, que ahora es un fenómeno nacional, no solo en la ciudad. Fernando Dámaso, te propongo, vamos a una pausa informativa y regresamos aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La postemporada de Grandes Ligas viene por todo lo alto en Radio Martí.
Este domingo a las 3:45 de la tarde y desde el Conamerica Park les ofreceremos el juego divisional entre dos equipos de la Liga Americana, Baltimore y Detroit.
Los Orioles llevarán a la lomita al derecho Miguel González con foja de 10 triunfos y 9 reveses, 3.23 carreras limpias por juego y 111 abanicados.
Su contrario por los Tigres será el zurdo David Price, quien ha ganado 15 y perdido 12, con 3.26 carreras limpias por juego y 271 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios de este juego el domingo a las 3:45 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Dámaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y de regreso aquí en la segunda media hora de Cuba al Día con el bloguero Fernando Dámaso, autor del blog Mermelada, con el cual estamos discutiendo su última entrega de la serie El País que Desapareció, titulada Monte, la calle más popular. Fernando Dámaso, más allá de lo que describe este artículo. La realidad es que mucha gente pues lee estas cosas y se piensa, bueno, ¿cuál pudiera ser el sentido de esto? ¿Qué te ha motivado a escribir esto? ¿Añoranza? ¿Un deseo de revisar la historia? ¿Tal vez alguna revisión histórica? ¿Tal vez una manera de desmitificar todo lo que dice el castrismo sobre la Cuba pre-revolucionaria? ¿Cuál es tu motivación fundamental?
Bueno, mi motivación principal, en general, ha sido tratar de mostrar lo más objetivamente posible lo que fueron los años de la República y lo que se construyó y existió y se disfrutó durante la República. Yo señalo las cosas buenas y las cosas malas, como es lógico, pero quiero eliminar un poco la visión estereotipada que se ha querido dar oficialmente, como si los años de la República fueran años perdidos, donde no se hizo absolutamente nada, donde prácticamente el cubano era un muerto de hambre, un pari en su propio país, etcétera, etcétera. No quiero quitar esa visión. Y entonces estoy tratando varios temas, o sea, empecé con calzadas y calles. O sea, dije, bueno, voy a empezar. La primera que yo escribí fue la calzada de Jesús del Monte, porque me era muy cercana. O sea, en mi juventud yo vivía en Mantilla y esa calzada la recorría prácticamente en la Ruta 4 constantemente. Y después me motivé y seguí. Después yo viví en la Virgen del Camino y dije, bueno, voy a hacer ahora la calzada de Luyano. Y entonces después empecé a investigar. Digo, bueno, ahora voy a investigar los antecedentes de cada calzada, qué es lo que había, después buscaba imágenes antiguas y después salía ya con un plan a recorrerla, donde empezaba y donde terminaba, que es lo que estoy haciendo, y con una cámara inclusive, y voy a los lugares donde había un edificio, entro, converso con las personas, quienes saben qué es lo que había, no había, y entonces eso me motivó a seguir buscando y una calle me llevó a la otra, y al mismo tiempo estoy también, por otra vía, tengo una serie de artículos también relacionados con los diferentes presidentes que hubo durante la República, o sea, analizando sus periodos presidenciales, o sea, qué fue lo positivo, qué fue lo negativo. O sea, hay una mezcla de todas estas cosas, pero lo fundamental es rescatar una visión lo más objetiva posible de lo que fue la República.
Fernando Damaso, ¿cómo le puede servir esto a las nuevas generaciones? Esta especie de, digamos, recorrido, repaso histórico que tú estás haciendo de la realidad cubana.
Bueno, a mí me sucede una cosa. Cuando yo hago estos recorridos, normalmente, que los estoy haciendo porque sigo escribiendo, como es lógico, cuando hago estos recorridos y me paro en un lugar donde hubo una tienda y hoy hay un destrozo, o sea, lo que hay es unas ruinas prácticamente y lo que queda es en el piso el logotipo de la antigua tienda. Hay personas que se me acercan y me dicen, ¿por qué usted tira la fotografía? Y yo digo, ¿usted sabe lo que había aquí? Bueno, no, mira, esta era la tienda. Y entonces como que se deslumbran, dice, yo no puedo creer que aquí hubiera una tienda de esa forma, si mire lo que hay, son cuatro columnas derruidas. Y entonces la gente se motiva, las personas se motivan, y muchas personas me han hablado, me dicen, oye, qué interesante, yo no sabía que esto era así, yo no sabía la historia de esa calle, yo no sabía qué había sucedido en esa calle. O sea, yo creo que es un poco el rescate de la memoria, en este caso, de la ciudad de La Habana, que yo soy habanero, yo no puedo escribir sobre Santiago de Cuba, yo no puedo escribir sobre Camagüey, yo quisiera motivar a otras personas a que hicieran lo mismo con sus ciudades. Yo lo estoy tratando de hacer con la ciudad de La Habana. O sea, rescatar la memoria histórica de la ciudad de La Habana. Yo quiero que no se pierda.
Fernando Damaso, además de estas personas que te ven tirando una fotografía, ¿qué tipo de, digamos, de comentario, de feedback has recibido de estos artículos? ¿Alguna gente que lo haya leído?
En general, las opiniones han sido favorables. La mayoría de las personas me han incentivado, ¿no?, a que siga escribiendo, a que siga tratando esos temas, y eso me motiva también todavía más, ¿no?, inclusive a buscar más información, a ser más objetivo, lo más posible en estos lugares. Aquí se da hasta una situación, yo hace poco voy por la calle Neptuno, estoy preparando un artículo de la calle Neptuno, y llego a una tienda y cuando voy a tirar la foto me sale el administrador y me dice, está prohibido tirar la foto. Digo, no, pero yo no le voy a tirar una foto a su tienda, le voy a tirar una foto a la calle, a la, al portal donde está el nombre. Dice, aquí está prohibido retratar el nombre del portal, la vidriera, la tienda y las rejas que yo le he puesto a la tienda. Digo, precisamente, me llama la atención, por eso la tienda está tan mal, porque con un administrador como usted, imagínese, es incapaz de mantener una tienda. Entonces, sale de todo. Hay estas personas que rechazan, porque tienen un miedo terrible a que uno compare lo que había y lo que hay. Entonces, eso es la vida diaria de este país. Desgraciadamente, así es como vivimos.
Fernando, estabas mencionando también que estás planeando una serie sobre los presidentes, un tema tal vez más político, un tema que tal vez puede incluso resultar mucho más controversial que el de las calles. ¿Por qué el tema de los presidentes después de las calles? ¿Cuál es la conexión o qué te hace transitar de este tema al otro?
Es lo mismo, es el rescate de una visión de la vida republicana. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista político, aquí oficialmente todos los presidentes que ejercieron el poder durante los 56 años de la República, ninguno sirvió y todos fueron delincuentes y no hicieron nada. Entonces yo me pregunto y muchas personas se preguntan, bueno, ¿y quién hizo los pueblos y ciudades de este país? Si todos fueron malos, si ninguno sirvió, si nadie hizo nada bueno, ¿quién construyó este país? Entonces, es verdad. Hubo quienes robaron, hubo quienes fueron mejores, hubo quienes fueron peores, hubo quienes fueron dictadores, pero bueno, eso sigue sucediendo. No se acabó con la República. Entonces, simplemente yo lo que trato es un poco que ir más allá, analizar primero estos personajes, de dónde provienen, los que provenían de la lucha independentista, etcétera, qué características tuvieron durante la lucha independentista, cómo accedieron al poder, cómo se comportaron, qué presiones se ejercieron sobre ellos y, en definitiva, qué dejaron o qué no dejaron, qué hicieron bien y qué hicieron mal. O sea, esa es la valoración. O sea, mostrar simplemente cómo fueron, sin el maniqueísmo ese de ya ponerle una etiqueta porque pertenecieron a la República. Ese es el objetivo, simple y llanamente.
Fernando Damaso, ¿por qué hay que rescatar la vida republicana? Una pregunta un poco filosófica, tal vez, ¿no? ¿No sería más práctico mirar o proyectarse hacia el futuro?
Yo creo que si uno no conoce su pasado, es muy difícil que pueda proyectarse hacia el futuro. O sea, cada país tiene su identidad y las cosas que suceden tienen una razón de ser. Entonces, no se puede, aquí se ha borrado prácticamente, o se ha tratado de borrar 56 años de república. Es como si no existiera. Yo tengo un amigo poeta que me dice, Cristóbal Colón desembarcó en Cuba el 1 de enero de 1959. Y yo le doy toda la razón. Me dice, porque es así, antes no hubo nada. Bueno, no voy a llegar a ese extremo que él plantea, pero tiene lógica lo que él dice. Entonces, como que cuando terminó la guerra de independencia hubo un vacío, hubo un agujero negro, y ese agujero negro se superó el 1 de enero de 1959. Y en esos 56 años no hubo nada. Hay una característica, el año que viene se cumplen 56 años del sistema socialista, o sea, los mismos años que tuvo la República, y yo pienso que sería muy bueno hacer dos tablas comparativas. De un lado, ¿qué dejó la República? Y de otro lado, ¿qué nos ha dejado el socialismo? Sería interesante. Yo estoy también un poco que...
Una tarea, ¿no? Una tarea para Fernando Damaso, entonces. Propuesta la tarea, Fernando Damaso. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio de Cuba al Día y que continúe este recorrido, no solo por las calles, sino también por la memoria histórica de Cuba, en cierto sentido. Y en este momento me enorgullezco de contar con la presencia aquí de nuestra querida colega Lisandra Díaz. Tengo que disfrutar este momento porque es mi último día sin la presencia de Tomás Cardoso, yo y Lisandra solos.
Se acabó lo que se daba.
Así es.
Se acabó lo que
la vida es así, pero volverá.
Bueno, esperemos las próximas vacaciones. ¿Ya cuándo serán más o menos? Para ponerlo en el
almanaque. Lo más pronto posible.
Amigos, ¿qué tal? Estoy como siempre con mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Recuerden que aunan las tres plataformas, TV Martí, Radio Martí, y también lo publicado por martinoticias.com propiamente. Y empiezo con una historia triste y muy importante. Se han identificado los cadáveres de 4 cubanos que fueron hallados en una playa al sur de la Florida a finales de agosto. En nuestra página pueden encontrar los nombres, se contactaron a los familiares, se identificaron, bueno, con los procedimientos propios en estos casos. Y también hay otra de las historias relacionadas con balseros cubanos que quiero sugerirles. Es un trabajo de TV Martí, así que van a poder encontrarlo en formato de video. Y es que continúan llegando más cubanos del grupo rescatado en aguas mexicanas. En este caso es Yanio Michel, y él también cuenta cómo fue esta travesía. Yo me alegro mucho de que estos jóvenes estén más accesibles al grupo de TV, de nuestros reporteros acá en Los Martí, porque no hay nada como escuchar la historia de primera mano.
Yo creo que sí, para que la gente saque conclusiones de lo peligroso, lo arriesgado que resulta este tipo de travesía, no nos cansamos de decirlo.
Efectivamente. Quiero también sugerirles a los amigos esta otra historia que tenemos en nuestra página, y es la denuncia de Reporteros Sin Fronteras por la detención. Es la segunda detención en un mes del reportero cubano independiente Bernardo Arévalo Padrón. Reporteros Sin Fronteras también solicitó a las autoridades de Cuba que cesen los arrestos arbitrarios. Todo el reporte, el comunicado íntegro de Reporteros Sin Fronteras está también ahí en nuestra página, y una fotografía también del periodista Arévalo Padrón.
Una persona que lleva mucho tiempo en estos trajines de la prensa independiente en Cuba, yo diría un veterano de larga data en estos trajines.
Afortunadamente no pasa inadvertido para organizaciones internacionales que están enfocadas en los derechos humanos de los reporteros, el caso de los periodistas cubanos.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Sigo con otras, y en esta ocasión, esta me deja mi boquiabierta. Es que se ha convertido en un punto de interés turístico el lugar donde murió el disidente, el líder de la oposición cubana, Oswaldo Payá Sardiña. En nuestra página pueden encontrar la historia que salió publicada en un periódico español, el ABC, específicamente, de cómo un guía turístico cubano le dice a todos los pasajeros de ese ómnibus, que eran españoles, aquí fue donde tuvo el accidente su compatriota Ángel Carromero, y empieza a dar la versión oficial cubana de los hechos.
Bueno, lamentablemente me gustaría ser claro en este punto, Lisandra. El problema es que también el propio Ángel Carromero pues ha hecho un poco espectáculo con esto, libros, conferencias de prensa, se habla hasta de una película. Creo que el tema ha sido banalizado, con excepción de la familia Payá, por supuesto.
Así es.
Pues Lisandra, muchísimas gracias por haber estado aquí. Como siempre, los invitamos a escuchar mucho más, también leer mucho más en nuestra página de martinoticias.com. Y así llegamos al final de esta media hora y de esta semana en Cuba al Día. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes darle la gracia a mi colega Lisandra Díaz. En el control técnico, a Danilo Junior. También en la producción, Patricia Martínez. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén con nosotros la próxima semana en Cuba al Día.